Y desde el gabinete de prensa nos habla hoy César González Antón, redactor. Buenos días, César.
Buenos días, Edith.
¿Qué tal? Creo que tienes varias noticias. Nos vas a hablar de créditos, nos vas a hablar del premio Elisa Pérez Vera y también de dos películas.
Exacto. Hoy creo que tenemos noticias que afectan a todos los alumnos de la UNED y me parece que son buenas noticias. Así que hay que estar atentos. Vamos a ver. Hay muchísimos estudiantes de la UNED, como tú bien sabes, que tienen que hacer auténticas florituras para conseguir los créditos de libre configuración.
Sí.
Pues a partir de ahora tienen una nueva posibilidad. Con el fin del proceso de adaptación de los planes de estudios al programa de convergencia europea, la UNED va a otorgar a los estudios de idiomas que se imparten a través del Centro Universitario de Idiomas a Distancia, nuestro CUID de siempre, un máximo de 8 créditos de libre configuración por superar los 3 niveles de las pruebas de idiomas o 4 créditos por superar un nivel, lo cual esto le vendrá muy bien para las cábalas de cada uno con
claro.
sus
Además hay que decir que ahora todas las nuevas titulaciones exigen idioma.
Claro,
o sea,
exacto.
Que,
esto con el tema de la convergencia europea esto va a ser casi una cosa obligatoria, ¿no?
Sí.
Y dado que este acuerdo se ha tomado en el último Consejo de Gobierno, pues han decidido abrir un plazo extraordinario de matrícula del CUID. No está definida todavía la fecha de cierre, pero seguramente no se extenderá más lejos del 9 o del 10 de diciembre, así que conviene que aquellos que les interese que se pongan las pilas y que
9 idiomas se pueden estudiar en el CUID.
Te voy a contar cuáles para que lo sepas, para que lo sepan también nuestros oyentes. Mira, los idiomas oficiales del Estado, que son el gallego, el euskera y el catalán, y además idiomas como el inglés, el francés, el alemán, el árabe, el italiano y español para extranjeros. El CUID, para que os hagáis una idea, tiene su sede en 30 centros asociados de la UNED, distribuidos por toda la geografía española, y cada centro pues cuenta con un laboratorio de idiomas equipado pues con tecnología audiovisual muy avanzada y además está bastante bien organizado. ¿Cuánto cuesta el CUID, Edith? Pues bien, para cualquier persona interesada en formarse en las lenguas ofertadas, el precio del curso es de 257 euros en general, pero para los alumnos de la UNED hay un precio especial que se reduce a 161 euros. Quien quiera informarse, pues puede ir a su centro más cercano, a su centro asociado más cercano, o acudir a esta web. Ya saben que cuando hablo yo hay que tener papel y boli en la mano para apuntar las cosas. Entonces yo ya no aviso.
Ya te conocen los
bueno,
oyentes.
La web del CUID es www.cuid, que es CUID, .uned.es, o sea, www.cuid.uned.es. Vamos a otro tema, Edith.
El teléfono, no si vas a dar un teléfono.
No, teléfono, esta vez el teléfono del CUID, lo mejor es eso,
vale,
acudir
pues
al centro asociado, que cada centro asociado tiene su teléfono y lo conocen perfectamente nuestros alumnos, o directamente a la web. Te cuento ahora otra cosita, el premio Elisa Pérez Vera, que es ya un clásico de la UNED, que se trata de un premio que reconoce los trabajos de investigación de alumnos y exalumnos de la UNED sobre temas de mujer, género y feminismo. El premio lleva el nombre de Elisa Pérez Vera, que
nuestra
en la actualidad...
rectora.
Exacto, en la actualidad es magistrada del Tribunal Constitucional, que es además catedrática de Derecho Internacional Privado en la UNED, y que como tú bien has dicho,
fue rectora
en el año 82.
La primera rectora.
Exacto. Para acceder al premio se presentarán 3 ejemplares con seudónimo y en plica cerrada, bueno, el procedimiento habitual de estos concursos, ¿no? El trabajo tiene que tener un mínimo de 25 páginas y un máximo de 50. Deberá de ser inédito y presentado en un tratamiento de texto convencional. El plazo para concurrir al galardón está abierto hasta el 14 de enero del 2005, o sea que todavía hay tiempo y todavía pueden...
Tenemos unos días todavía.
Sí, todavía pueden preparar cositas. La dotación económica es de 2.500 euros, que no está nada mal. Además, Edith, yo creo que en estas épocas que vemos todos los días noticias en el telediario, pues es importante que la gente se anime a investigar sobre problemas de género.
Exacto.
El premio lo convoca el Vicerrectorado de Investigación, que depende del Centro de Estudios de Género de la UNED, que es uno de los poquísimos centros de estudios de género que hay en la Universidad Española, y está dirigido por Marisa García de Cortázar, quien además pues tiene un jurado con expertos en filología, en sociología, en geografía,
en historia.
Porque
puede ser cualquier tema.
Exacto, cualquier tema vale para cualquier estudio que sea sobre esto, sobre temas de género.
Muy bien. ¿Y qué temas? ¿Más cosas de
¿Sí pelis? Vamos a decir dónde tienen que mandar tienen que mandar los ejemplares, que para enviar los originales tienen que hacerlo al Vicerrectorado de Investigación de la UNED, que está en Bravo Murillo, número 38, en la octava planta, en el código postal 28015. Y ya por último, para despedirme, Edith, te voy a contar que ese ciclo de cine que ya hablamos aquí en tu programa, que está siendo un éxito, que ya se han proyectado ya 3-4 películas y están pues bueno con éxito de público, pues faltan todavía 2 películas. Es un ciclo de cine que se llama La Otra Actualidad y que realiza Economistas Sin Fronteras con el apoyo de la UNED. Las películas se están proyectando en el Círculo de Bellas Artes, a las 7:30 todas las películas, y faltan 2, que son las siguientes. El lunes 13 de diciembre se proyecta Osama, con un debate posterior sobre mujer y pobreza, en el que participan expertos como Cristina del Valle, que es embajadora de la campaña del Milenio de Naciones Unidas. Y al día siguiente, el martes 14 de diciembre, Te doy mis ojos, que es otro peliculón, tras el cual se realizará un debate sobre la ley integral contra la violencia de género, con personalidades como José Enrique Serrano, que es director del Gabinete de Presidencia de Gobierno, o Susana Camarero, diputada del Congreso por el PP. He ido muy rápido porque tenía mucho que contar.
César, respira.
Es que había mucho que contar, así que repito. Lunes 13 de diciembre, Osama. Martes martes 14 te doy mis ojos.
Mis ojos.
Círculo de Bellas Artes, no se lo pierdan.
Muy bien, César González Antón, redactor, reportero dicharachero del Gabinete de Prensa de la UNED. Muchísimas gracias.
Muchas
por
gracias
las noticias.
Venga,
hasta el domingo
luego.
Que viene. Chao. Si usted es alumno de la UNED y el curso pasado estudió en nuestra universidad, o bien terminó su carrera, no se pierda la información que vamos a dar ahora de la mano de Juan Antonio Labat, secretario del Consejo Social de la UNED. Juan Antonio Labat, buenos días.
Muy buenos días.
Hace varios años, no sé cuántos, el Consejo Social de la UNED convoca premios al estudio. ¿Cuántos años?
Pues yo creo que la primera convocatoria de premios al estudio fue en el curso 90-91.
O sea,
1990-1991, ya en el siglo pasado.
Ya llevamos varios años. Sí. Concretamente, pues eso, premios curso académico y premios fin de carrera. ¿Qué objetivo tienen estos premios, Juan Antonio Labat?
Bueno, el objetivo parece bastante obvio. Es estimular a los alumnos que estudian en la universidad, que bastante mérito tienen ya por haber tomado algún día esa decisión de estudiar en solitario y a distancia. Pues para que presten el máximo interés o hagan su trabajo con el máximo interés. Pero, en fin, yo creo que el estímulo para los alumnos de la UNED a lo mejor es menos necesario que para los alumnos de otras universidades. Uh-huh. Precisamente porque ya la decisión de estudiar una carrera universitaria en soledad y bueno con apoyos lejanos o con apoyos de tutorías, pero siempre muy
claro.
Muy particularizados, ya supone una gran voluntad de hacer cosas importantes.
Claro. Bueno, pues vamos a ir viendo cada uno de los premios y vamos a comenzar con esos premios Curso Académico 2003-2004. ¿Cuántos premios se convocan?
Bueno, yo creo que en este año ha habido que modificar un poco la sistemática de los premios, en particular la de los premios de curso, porque por el aumento importante que ha habido de titulaciones en la universidad, en esta universidad como en casi,
como
todas,
en casi todas
las otras.
Ahora hay 26 titulaciones.
Por la mayor especialización de las carreras, pues nos quedábamos prácticamente sin presupuesto para los premios. Entonces ha habido que convocar los premios de curso no por carreras, sino por centros de estudio, digamos.
O sea, por facultades.
Por facultades o escuelas.
Entonces,
hay un
¿cuántos
premio,
hay entonces? ¿15 o
pues,
cuántos?
No, yo creo que son 12, ¿no? 11 o 12.
Bueno, ¿a cuánto asciende cada premio?
Los premios de curso son todos de 100.000 pesetas, los primeros premios. Y luego hay 10 segundos premios, ya sin ninguna distinción de facultades ni nada, que son de la mitad, de 50.000 pesetas.
Uh-huh. ¿Y quiénes pueden presentarse entonces?
Pues cualquier alumno que haya estudiado en cualquier facultad o escuela de la universidad.
Uh-huh, pero supongo que habrá algunos requisitos, ¿no? Que haya tenido que matricularse
bueno,
en
no,
tantas asignaturas.
Bueno, está claro que sí. Hay un mínimo de asignaturas exigibles, un mínimo de puntuación, que eso es lo más importante,
uh-huh.
y un mínimo de asignaturas aprobadas.
Pues vamos
para
a desglosarlo
poder
y vamos a decirlo claro.
Sí, el mínimo de asignaturas aprobadas que se hayan aprobado tiene que ser 4
uh-huh.
y la puntuación mínima tiene que ser 30 puntos.
O sea, pues 7 y pico.
Si solo se hubieran claro. aprobado 4 asignaturas, tendría que tener una nota media de 7 puntos y
claro,
medio.
Claro, pero si aprueban 10 asignaturas, pues
claro,
nada.
Puede tener otra media inferior. También se exige una media mínima que creo que en este año son 6 puntos.
Uh-huh. Bien, bueno, ¿y qué deben hacer los alumnos que deseen presentarse a los premios curso académico?
Bueno, pues tienen que enviar a la universidad y pueden hacer la presentación de esto tanto en su centro asociado como en cualquiera de los registros que tiene la universidad, bien en el registro central, bien en cualquiera de los registros de las facultades o incluso de los centros asociados o de los subcentros o directamente mediante una instancia al Consejo Social remitida a la sede del Consejo Social en Madrid. Por cualquiera de esos conductos se puede hacer la presentación de la instancia y en la instancia lo fundamental es que hay que pedir, hay que manifestar expresamente el deseo de concursar y a qué premio se concursa y hay que acompañar a eso un certificado de estudios del curso.
Uh-huh.
Una certificación de estudios del curso. Como también puede ocurrir que por razones de tipo puramente burocrático, a lo mejor la obtención de esa certificación se retrase un poco, lo habitual o casi frecuente o muy frecuente es que el alumno envíe su instancia junto con un justificante de haber solicitado la certificación, sí. Y ya le queda abierto el plazo para poder aportar la certificación cuando se la remita la facultad o la escuela.
Juan Antonio Labat, ¿cuáles son las normas de valoración para otorgar los premios? ¿Cómo se valora esto?
Bueno, es que las normas son absolutamente objetivas. Uh-huh. Es decir, se cogen las asignaturas aprobadas por un alumno y se le suma la puntuación obtenida en cada uno. Pero la puntuación numérica que se le ha dado en el examen de final de la asignatura, sea en convocatoria uh-huh. de junio o en convocatoria de septiembre. Eso no importa.
Sin embargo, los empates sí que tienen que ver algunas otras circunstancias, ¿no?
Bueno, en caso de empate en puntuación
que
total...
Que podría ser, ¿no? Porque...
Sí, sí. No es muy habitual, pero se han dado casos, vamos. Entonces hay dos criterios de selección en ese supuesto. Un primer criterio y es que en caso de empate en puntuación absoluta se prefiere al alumno que tenga mejor nota media. Uh-huh. Digamos... Y por poner un ejemplo muy gráfico, si dos alumnos han
obtenido la misma
40 puntos, sí. Y uno ha aprobado 5 asignaturas y el otro ha aprobado 6, gana el que ha aprobado 5 asignaturas porque tiene mayor nota.
Mayor nota. Uh-huh. Bien.
Y luego hay un segundo aspecto, en caso de que haya empate también en esos dos aspectos, que sería ya bastante difícil. Se valoran, y por eso también se pide que se dé alguna información sobre ello en las instancias, se valoran la situación personal y familiar de los alumnos. Es decir, se puede puntuar con medio punto adicional el hecho de que, por ejemplo,
sea trabajador, estudiante,
se está trabajando o no trabajando, o se tenga familia a cargo o no se tenga familia a cargo.
Bien. Y luego los alumnos que, bueno, pues que hayan sido premiados y que tengan que venir a recoger los premios, supongo que también, como nuestros alumnos están repartidos por todo el territorio nacional, la UNED se hará cargo también de algunos gastos, ¿no?
Sí,
porque si no, se les va el dinero justo en venir a Madrid.
Sí, bueno, no, es decir, como sería prácticamente imposible el determinar a priorísticamente qué gastos va a tener un alumno por desplazarse a Madrid, cuando vive fuera de Madrid, lo que se hace es, de una manera un poco objetiva, es dar una asignación por desplazamiento que varía en función del lugar desde donde se venga, que son, creo que si es en, no sé si decirlo en pesetas, si es en Madrid, si son alumnos que viven en la provincia de Madrid, son 5.000 pesetas, porque se considera que es un desplazamiento muy breve, uh-huh. Y luego para los alumnos que residan en la península, son 20.000 pesetas, en Canarias, en Baleares creo que son 25.000, y para los alumnos que residen en el extranjero, 30.000.
Bueno, pues aunque sean pesetas, por lo menos hemos dado
sí.
unos datos, vaya. Bien, pues vamos a pasar, si le parece, Juan Antonio Labat, que decimos que es secretario del Consejo Social de la UNED, que es el organismo que convoca estos premios. Vamos a pasar a los premios fin de carrera. ¿Cuántos uh-huh. premios hay?
Bueno, es de esos sí son un premio por cada licenciatura o diplomatura o carrera de segundo ciclo uh-huh. que se imparte en la universidad, concretamente las que se terminarán de impartir el curso que acabamos de iniciar. Uh-huh. Esto ha venido variando últimamente todos los años porque se han ido creando diplomaturas nuevas, licenciaturas nuevas y carreras de segundo ciclo exclusivo también nuevas. Uh-huh. Y entonces el número de premios que se convocan ha ido creciendo. No son todos de la misma cuantía, solo son los premios de carreras de doble ciclo, es decir, lo que llamaríamos licenciaturas o ingenierías, son de una determinada cuantía. Los premios de carreras que son diplomaturas, o sea, de un solo primer ciclo, son porque son normalmente tres cursos académicos, son de determinada cuantía, y los que son de carreras exclusivas de segundo ciclo, que suelen ser normalmente dos cursos académicos, son de otra cuantía también.
¿Podemos dar la cuantía de cada cosa?
Pues yo es que tengo todavía el problema de que me cuesta traducir a euros las cosas. Vamos, siguiendo los criterios que han regido antiguamente, eran 250.000 pesetas los premios de fin de carrera de
diplomatura.
De carreras de doble ciclo. Sí. De carreras de doble ciclo, licenciaturas o ingenierías, 150.000 pesetas los premios de diplomaturas o carreras de primer ciclo. Uh-huh. y los 100.000 pesetas los premios de carreras de exclusivamente de segundo ciclo.
Claro. Bien, hay que aclarar entonces que solamente se pueden presentar a este premio los alumnos de la UNED que hayan terminado su carrera el año pasado, es del el curso pasado, 2003-2004.
Su carrera como muy tarde, en septiembre de este año que acá,
del
2000, de este año en el que estamos.
Del 2004.
Eso es.
Y bueno, ¿y qué requisitos? Quiero decir, pues no solamente alumnos que hayan cursado, ¿tienen que haber cursado toda la carrera en la UNED o no?
No es imprescindible. Y además, teniendo en cuenta que lo que es la UNED, pues es normal que no se considere exigible el haber cursado íntegramente la carrera en la UNED, se les exige que un mínimo de las asignaturas de la carrera se hayan cursado en la UNED, que es un 60% del total de asignaturas de la carrera, y creo que se exige también que en todo caso se hayan cursado en la UNED todas las asignaturas del último curso.
Al menos eso.
Eso es.
Bien. Y bueno, pues ya cosas muy prácticas. ¿Qué deben hacer los alumnos que hayan terminado la carrera en septiembre como muy tarde?
Bueno, el sistema para presentarse a concursar es idéntico al de los premios de los premios de curso. Es remitir su instancia junto con un certificado de estudios o con el justificante de haber solicitado el certificado de estudios. Presentar esa instancia en cualquiera de los registros
que la
universidad tiene abiertos, tanto en centros, subcentros, en la propia sede central de la universidad, como en cualquier facultad o escuela, como directamente en el Consejo Social. Y luego, pues, obtener las puntuaciones que se exigen, ¿no? Que
también, ¿hay algún mínimo de puntuaciones también para final de
sí,
carrera?
Sí, también se exige una nota media mínima, que según las especialidades varía, entre 6,5, 7 o 7,5.
Bien, bueno, pues son
como
puntuaciones.
Notas medias
con nota media no está mal. Muy bien, pues no sé si Juan Antonio Labat quiere añadir alguna cosa. Pues no sé si animar a nuestros alumnos para que se presenten, porque hay veces, creo que hace años incluso alguna de los premios quedaba totalmente, pues eso, vacío, porque no se presentaba nadie, ¿no?
No, y desierto, en el último curso también ha quedado algún premio, especialmente algún premio fin de carrera desierto, ¿no? Pero yo...
¿Por qué puede quedar desierto? Es que
pues
no se presenta
pues yo
nadie.
Primero, porque las notas medias mínimas que se exigen ya para el premio fin de carrera son notas medias exigentes, y son notas de... Se está premiando realmente la excelencia académica. Entonces, por ejemplo, para una carrera de humanidades se exija un 7,5
como nota media mínima,
pues ya limita el número de posibles candidatos, ¿no? Pero aparte de eso, yo querría aprovechar además esta oportunidad que me brindáis para pedir, para rogar encarecidamente a los centros y subcentros asociados, a los responsables de los centros y subcentros asociados, que traten de dar la máxima difusión a esta convocatoria, que por otra parte va a estar permanentemente expuesta en la página web de la universidad, es decir, que cualquier alumno que consulte la web de la universidad se va a encontrar con esta convocatoria, además, según me han
prometido,
va a estar con una especie de flashes para que se llame más la atención, ¿no?
Claro.
Pero sobre todo, vuelvo a insistir, porque quien tiene contacto más frecuente y más directo con los alumnos son los centros y los subcentros, que a todos los responsables de centros y subcentros asociados, que por favor le den la máxima difusión a estas convocatorias, ¿eh?
Muy bien, pues.
Porque claro, lo que nos interesa es que muchos alumnos, que participen muchos alumnos, aunque claro, solo pueden ser premiados unos pocos.
Claro, pero seguramente que alguno no se ha enterado y no se presenta.
Pues bueno, es posible que haya algún alumno que no se entere.
Vamos a decir algo importantísimo. ¿Hasta qué día pueden presentar instancia los alumnos de la UNED para presentarse a los premios al estudio?
Yo creo que la convocatoria está abierta hasta el 31 de marzo.
Efectivamente, 31 de marzo.
Del año 2005.
Claro, o sea, por supuesto.
El plazo es suficientemente largo, teniendo en cuenta que ya la convocatoria se publicó en el BICI.
Sí, hace ya
hace una semana, vamos. Es decir, que tienen 3 meses y medio, casi 4 meses.
Repetiremos en el informativo universitario de vez en cuando, daremos pildoritas hablando.
Eso también os lo rogaría.
Sobre los premios del Consejo Social. Muy bien, pues vamos a dar un teléfono de información sobre los premios al estudio de la UNED. Es el 91-398-6530. 91-398-6530. 688-6530 y la página de la UNED después de las www.uned.es. Ahí van a encontrar frases que les van a llevar a los premios al estudio. Juan Antonio Labat, muchísimas gracias por toda la información que nos ha dado y bueno, pues espero que no quede ningún premio desierto este año.
Yo también y muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de hablar de esto.
Buenos días. Continuamos en el informativo universitario de la UNED. Ahora les hablamos de la primera conferencia internacional de envejecimiento, cognición y neurociencia que se va a celebrar aquí en Madrid, en nuestra universidad, en la UNED, del 15 al 17 de diciembre. Lourdes Nieto.
Durante 3 días, del día 15 al 17 de diciembre, la Facultad de Psicología de la UNED va a acoger la primera conferencia internacional sobre envejecimiento, cognición y neurociencia. Nos acompaña la profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, Soledad Ballesteros, que es la organizadora científica de este evento. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Para empezar, me gustaría conocer por qué organizar una conferencia sobre este tema.
Bueno, el hecho de organizar una conferencia sobre envejecimiento, cognición y neurociencia está relacionado pues con toda la labor que llevamos realizando desde hace años desde el Instituto de Investigación de la UNED y desde el Doctorado de Calidad en Envejecimiento y Enfermedades Neurodegenerativas, que ha merecido la calificación de mención de calidad concedida por el Ministerio de Educación y Ciencia. Pues llevamos trabajando ya, como digo, una serie de años en qué ocurre en la mente y en el cerebro de las personas mayores o de las personas cuando envejecen. Claro, esto es un tema importante porque tenemos que tener en cuenta que el 17% de la población actual española son personas de más de 65 años, que sería lo que categorizaríamos como personas mayores. Entonces, bueno, es un tema que preocupa mucho, tanto desde el punto científico como desde el punto social. Entonces, la idea de organizar esta conferencia, pues es poder traer aquí a especialistas y ponerlos en contacto con investigadores españoles que están también preocupados por la investigación en los mismos temas que ocurre en la mente y en el cerebro de las personas cuando envejecen. Entonces, esta conferencia pues la hemos podido organizar pues gracias a la colaboración de la UNED, que nos ha aportado los medios necesarios para poder celebrar la conferencia, además de también apoyo económico del Ministerio de Trabajos y Asuntos Sociales a través del INSERSO, con el que la UNED ha firmado un convenio de colaboración para este tema, y también del Ministerio de Educación y Ciencia, que también es otro de nuestros patrocinadores. Entonces, gracias a esto, pues hemos podido traer aquí a Madrid y a la Facultad de Psicología 8 conferenciantes de relieve internacional, investigadores, muchos de ellos, que están trabajando en intentar aclarar qué es lo que ocurre en los procesos cognitivos cuando las personas envejecen.
¿Qué importancia tienen unos estudios sobre envejecimiento en una sociedad, en la sociedad actual?
Bueno, tiene muchísima importancia porque está relacionado pues con todo el tema, temas muy diversos que van pues desde qué ocurre con una persona cuando se jubila, cómo está su salud mental, cómo funciona sus procesos cognitivos, cómo es su atención, cómo es su memoria, porque sabemos que procesos como atención y memoria pues se deterioran con la edad. O sea, hay ciertos procesos mentales que se deterioran más que otros. También un tema muy importante que nos preocupa es qué ocurre en el cerebro de estas personas, que en definitiva esos cambios cerebrales van a ser los desencadenantes pues de que la persona tenga una vejez que llamamos normal o que tenga una vejez patológica y que termine en una demencia.
Y todo esto en una sociedad cada vez más envejecida,
claro,
¿no?
Claro, es porque ahora mismo hay un 17%, pero las cifras nos dicen, las estadísticas nos dicen que para el año 2050 España va a ser el país de Europa con la población más envejecida del mundo. Luego, todo esto es un tema que no solamente preocupa a los científicos, sino también preocupa a las instituciones sociales, como puede ser el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del INSERSO.
Si le parece, podemos ir ahora a aspectos más concretos de esta conferencia. ¿Cuáles son los objetivos de esta primera conferencia internacional sobre envejecimiento, cognición y neurociencia? ¿Qué temas se van a tratar? ¿Qué participantes van a venir?
Bueno, como he dicho antes, hemos dividido los temas en función de que sean temas de contenido social, temas de contenido psicológico, haciendo referencia, como he dicho antes, a los procesos mentales o psicológicos que más se deterioran con la edad. y también el tema del, digamos que gira en torno a otros dos temas, el tema social, el tema psicológico y el tema neurológico o el tema visto desde la neurociencia. Esos serían los tres grandes temas. Y también en ese sentido pues están los conferenciantes que hemos invitado como personalidades de relieve internacional que tienen mucho que aportar a estos temas que vamos a tratar aquí. Por ejemplo, el subdirector general de planificación del Inserso pues hablaría de esa vertiente social a la que me he referido. Trataría el tema del envejecimiento en España, principales necesidades y demandas que está exigiendo a la sociedad española, ahora mismo a las instituciones. Otro de los invitados a esta conferencia pues es el profesor Elgrin, que va a hablarnos de emociones y cognición en la vejez. Un profesor también español que ha trabajado muchísimo en atención es el profesor Luis Fuentes de la Universidad de Murcia, que va a ser otro de nuestros conferenciantes invitados. También Elizabeth Mylor, de Inglaterra, pues también va a hablarnos de temas relacionados con la atención. Y dentro del campo de la neurociencia, pues tenemos que destacar los trabajos del profesor Lars Gorald Nilsson, que es el director del proyecto Betula. Es un proyecto de larga duración longitudinal en el que ha estudiado pues cómo distintas variables psicológicas y físicas van cambiando con la edad a lo largo de más de 15 años. También vamos a tener a Natalie Raff del Wayne State University en Estados Unidos, que nos va a hablar de los cambios cerebrales que se producen con la edad, o de la profesora Denise Park de la Universidad de Illinois, Estados Unidos, que nos va a hablar de la especialización mental y la compensación en las personas mayores. O sea, aparte de estos temas, tenemos también, aparte de estos conferenciantes invitados, que son 8, pues tenemos también 5 sesiones de comunicaciones orales, donde investigadores españoles y extranjeros vienen a presentar sus trabajos. Y también pues tenemos otra sesión de pósters, es decir, que van a tener oportunidad de interactuar nuestros alumnos de doctorado, como he dicho antes, del doctorado de calidad, las personas que desde el Centro de Investigación y Enfermedades Neurodegenerativas estamos tratando de desarrollar nuestra labor investigadora y educativa en estos temas, y van a tener la oportunidad de poder interactuar con estas personalidades en el ámbito de la investigación internacional.
Ya para terminar, ¿a quién se dirige esta conferencia? ¿Quién puede inscribirse? ¿Quién puede participar?
Bueno, esta conferencia está abierta a todas aquellas personas interesadas en estos temas y desde aquí pues los invitamos a que acudan, todos aquellos, como digo, interesados. Está abierto, por supuesto, a los estudiantes de la UNED, sobre todo a los estudiantes de doctorado, de este doctorado en envejecimiento de enfermedades neurodegenerativas, porque es que está justamente dentro de los temas que están estudiando. Y está abierto también pues a todos los investigadores que en España y en el extranjero se interesan por los temas del envejecimiento.
Soledad Ballesteros, organizadora científica de la primera conferencia internacional sobre envejecimiento, cognición y neurociencia, que se va a celebrar en la Facultad de Psicología de la UNED del 15 al 17 de diciembre. Muchas gracias y buenos días.
Gracias.